¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Una película de esas que te hacen pensar, ¿eh? Que nos muestra a una niña llamada Song que empieza a explorar su identidad de género y todo narrado desde los ojos de una madre. Este viernes 10 de enero llega a los cines La mitad de Ana.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
¿Qué es que te dibuje?
El niño en la playa. Te está saludando.
Ana. Han llamado del colegio de tu hija.
Lo que estamos buscando son herramientas para el entorno.
Para integrarse.
Acompañar a una persona de 7 años también es sostener su incertidumbre. Tiene todo por descubrir.
¿Tú ves cómo no puedes competir con Michelle?
No, no estoy compitiendo con Michelle, ¿eh? Estoy haciendo lo que tengo que hacer.
No perteneces a la plantilla. Vienes de la bolsa de empleo social.
Pero soy licenciada en Bellas Artes. Necesito seguir trabajando.
Mira, a ver.
Si esto es lo mejor para Sol. Por una vez en tu vida, piensa por ti misma.
¿Lo olvidaste?
Creía que era lo mejor. Se tenía que integrar.
Confié siempre en vos. Pero no a costa de la salud de nuestro hijo. ¿Tú cómo te lo pasas bien?
Ponte de tu parte. Vas a ser quien quieras ser.
Una película que hace 3 años empezó siendo un cortometraje llamado Son, donde nuestra invitada ya se probó en la dirección, pero que ha acabado ya siendo una realidad. Pero vamos a conocerla un poquito más a fondo, una murciana que de niña era algo tímida y miedosa, pero que con 13 años sintió una epifanía de que tenía que dedicarse a la interpretación, y vaya si acertó. En 2006 fue Antonio Banderas el que la fichó para la película El camino de los ingleses, y desde entonces los reconocimientos han venido, rompieron moldes, ganando el Goya al mejor cortometraje con Madre, donde ella actuaba y Rodrigo Soro Goyen dirigía.
Yo solo quiero dar las gracias a todos los que se alegran por esto y a los que habéis considerado que esto tenía sentido, porque lo tiene. Vamos a hacer la peli. Gracias.
Corto que acabó siendo nominado también a los Oscars. Y sí, poco después acabó siendo una película y ella nominada al Goya Mejor Actriz Protagonista y llevándose el premio de la sección Horizontes de la Mostra de Venecia por su interpretación de Elena, una madre que se muda a la playa francesa donde perdió a su hijo.
Mi hijo está solo en una playa, tiene 6 años, ¿vale? Me parece que es Francia y su padre no está. Igual le ha pasado algo porque debería estar con él, ¿entiende?
¿No me
Ouais, mais c'était cool. ¿Y tú?
Y así llega a nuestro estudio esta apasionada del cine y de la interpretación, a veces llegando a puntos incluso obsesivos, quedándose sin vacaciones, pero a quien la maternidad le abrió la mente y empezó a cuestionarse muchas cosas de su vida. Para ello, nada mejor que meditar y hacer yoga para bajar revoluciones, sí, porque ha sido instructora de este deporte para principiantes en internet.
Para algunas personas, comenzar a practicar yoga puede suponer todo un reto. Tanto si te apetece comenzar a acercarte a la práctica de yoga desde un lugar físico, como si el camino que eliges tiene más que ver con la meditación y un lugar más tranquilo, hay un yoga apropiado para ti. Y las claves siempre son las mismas. Es importante mantener constantemente la respiración nasal, fluida y lo más profunda y lenta posible.
Pues bien, hoy para presentar su ópera prima, La mitad de Ana, que se estrena mañana viernes 10 de enero en cines, donde debuta como directora, pero donde también interpreta, recibimos a la actriz y directora Marta Nieto.
Hola Marta, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Bueno, que te quedan 24 horas para el estreno.
Sí, estamos en capilla, ya la compartimos mañana, mucho nervio la verdad.
Sí, ¿no? Es que mucho tiempo en la cabeza, mucho tiempo luego para ponerla en marcha, rodarla, montarla. Es que una película lleva un proceso muy largo, ¿no?
Sí, 5 años esta. Y en realidad ha ido bien, ha entrado bastante fluido. Y el trabajo de muchas personas, ¿no? Porque al final pues una pone la cara y parece que todo es mi mérito, pero en absoluto. Hay muchos talentos aquí, mucho esfuerzo desde muchas partes durante mucho tiempo.
Marta, este tema tiene muchas aristas, porque por un lado nos podemos fijar precisamente en Ana, ¿no? En la niña. Pero, por otro lado, también nos podemos fijar en la madre. Y yo sé que a ti te gusta especialmente decir esto, ¿no? Que aunque la protagonista y todo cambia a raíz de esa búsqueda de la identidad de la hija, la madre se plantea, ¿no?, tantas cosas que quizá es cierto que la maternidad nos hace plantearnos muchas cosas, o la paternidad en el caso de los hombres, ¿no?
Sí, 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 la peli está deliberadamente contada desde el punto de vista de la madre porque nos apetecía hacer un espejo de identidades, ¿no? Cuando de repente, bueno, a mí me pasó, cuando fui madre y entras en este rol tan complejo y tan intenso, la identidad se recoloca, ¿no? Y a veces tarda un rato. Tarda
sí, porque
un tiempo.
Te pones siempre ya la madre claro. En última posición, ¿no?
Claro.
Todo lo demás es importante, tú no.
Siempre va antes la necesidad del niño, ¿no? Del hijo. Yo aprendí hace ya, gracias a Dios, un rato, que no funciona cuanto mejor esté el niño, mejor va a estar el niño. Es cuanto mejor está la madre, mejor va a estar el niño, porque mejor le vas a educar, mejor ejemplo le vas a dar de vivir bien, de estar tranquila, de tener tus ratos alegres. Entonces en la peli funciona un poco así, ¿no? Esta crisis que le provoca Son, lo que hace, podría ser de cualquier otro, ¿no? Venir de cualquier otro sitio, pero claro, es una crisis de identidad. Entonces le genera el espejo de, bueno, ¿y tu identidad qué? ¿Y tú qué? Y le hace despertar a darse cuenta de que se tiene que poner en su centro, porque en realidad... Yo, mi sensación es que al niño no le pasa nada. El niño está explorando, está jugando, está investigando la vida y la madre pues tiene que armarse de herramientas para darle un espacio de sosiego, para gestionarse ella misma la incertidumbre que esto provoca, ¿no? Nos gustaba trasladar la responsabilidad a la madre y a los adultos metafóricamente.
Bien, o sea que la mamá Ana, la hija Son, además la niña creo que está espléndida, ¿no? Noa Álvarez.
Sí, es maravillosa, es una gran actriz. Uh-huh. Ha hecho una composición de personaje preciosa. Hemos estado ensayando 4 meses antes de rodar todas las semanas con un coach de actores que es Gerard Oms, estupendo. Y bueno, ahí está el resultado.
Claro, se nota, ¿no? Fíjate, lo que hay que trabajar con los niños es dificilísimo, ¿no? No sé qué tal se te ha dado a ti.
Bueno, es que claro, están jugando. Ellos, a mí me encanta que el set sea un espacio lúdico, pero hay un compromiso, ¿no? Hay una responsabilidad. Entonces, teníamos que generar esta cosa lúdica y meterla en el plan. Para esto nunca le dimos el guión a Noa. Estuvimos trabajando todo el tiempo pues a partir de las emociones, de los recuerdos, de las sensaciones, y Gerard pues han sido mis otras manos y mis otros ojos con ella.
Qué bueno, pues bueno, estamos hablando de una infancia donde la identidad la va buscando, pero realmente lo que queremos encontrar es a esa mujer que se abandonó y que se tiene que reinventar una y mil veces. De alguna manera tú decías, bueno, yo me he sentido que cuando nació Leo, ¿no? Pues también uno se tiene que reubicar. Muchas madres nos vamos a ver ahí reflejadas.
Bueno, yo creo que hay una realidad que la peli cuenta, ¿no? Es muy concreta, pero a la vez es muy universal. Vivimos en un momento en el que, bueno, las mujeres en el mercado laboral estamos introducidas, ¿no? Somos capaces de luchar por los sueños que tenemos. Y conciliar con la maternidad todo esto es un tema.
Iba a decir difícil, pero yo creo que es más que difícil, ¿no?
Totalmente, es que es casi una utopía, ¿no? Se intenta, pero no sé si se consigue. Yo ahí ando y encima si estás separada, vives en una gran ciudad, ¿no? Con las presiones y la precariedad que esto implica, no tienes tiempo de... En la peli lo que contamos es que ella no, a lo que renuncia en realidad es al tiempo para ella, ¿no? Entonces estás todo el tiempo poniendo las obligaciones delante, los quehaceres, sobreviviendo a la vida, intentando que tu hija esté bien, y te olvidas de lo más importante, que es pues, tú cómo te lo pasas bien.
Eso, bueno, sabemos que tú haciendo cine.
Totalmente.
Si yo te lo pregunto. Y además sí. Hay una frase muy bonita que has dicho hace poco, que comentabas que por fin ya notas que formas parte de todo este entramado cinematográfico y que eres uno más, pero seguramente hacerse hueco ha sido muy difícil, sobre todo como directora, ¿no?
Sí, bueno, sí, formar parte, ¿no? Pertenecer es algo que yo creo que forma parte de los impulsos más primarios del ser humano, pertenecer al grupo que tú quieres pertenecer, ¿no? Sentirte parte de eso. Y una cuando sueña con ser actriz y, bueno, pues cuando no hay nadie alrededor que se dedique a eso, en mi infancia era una cosa muy rara. Y luego miras atrás, ¿no?, con cierto camino recorrido y te das cuenta que sí, que formas parte de eso, que trabajas con gente que admiras, que estás en proyectos que te hubiera encantado estar, en los que te hubiera encantado estar cuando eras pequeña. Pues hay algo que te sientes un poco, bueno, pues realizada y agradecida. Y ahora dando el paso a la dirección y rodeándome, tengo una productora fantástica, María Zamora, que es Premio Nacional de Cinematografía del año pasado, y es un referente total y abre puertas, ¿no?, y está contando historias que antes pues eran más difíciles que tuvieran un espacio. Pertenecer a eso, estar ahí, pues es un honor.
Pues claro que sí. Estamos con Marta Nieto, queremos saberlo todo. Alejandro González ha estado investigando, así que hablemos de esta mujer universal, aunque claro, naciste en Murcia, esto no te lo quita nadie.
Esto no me lo quita nadie, mucha honra.
Pues vamos con esta mamá y esta mujer, esta directora, que tiene muchos sueños, ¿no?
Sí, además hablaba de María Zamora como esa persona importante para sacar adelante este proyecto también, pero creo que también hubo un profesor llamado Blas.
Ah, wow.
Día, ¿no? Que posiblemente sea el culpable de todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando? Bueno, siempre hace falta alguien que crea en ti, ¿no? Y él fue la primera persona que creyó en mí. Y esto, claro, hay un antes y un después, ¿no? Tú no sabes si realmente tienes talento, si funciona esa pasión que te sientes, si se traduce fuera, ¿no? Y si para otros tiene sentido. Y a mí me pasó que cuando, creo que lo he contado muy pocas veces, cuando me iba a presentar a las pruebas para entrar en la Escuela de Arte Dramático, me daba tanto miedo que no me cogieran que no me presenté.
Ay.
Entonces me pasé todo el verano pues muy triste, muy amargada, como... Y cuando llegó septiembre, mi profesor de teatro del instituto me llama y me dice, ¿cómo han ido las pruebas de acceso? Y le dije, pues es que no me he atrevido a presentarme porque igual pues no soy buena y imagínate que no me cogen, es la constatación de que no sirvo. ¿Cómo se pondría? ¿Qué me diría ese hombre que me llenó de fe y de confianza en mí misma, que fui en ese momento a la Escuela de Arte Dramático a contarles una historia para que me hicieran las pruebas en ese momento, que eran para mayores de 25.
Yeah.
Y por eso entré.
¿Les convenciste?
Esa fue mi prueba de acceso. Un poco así, no sé qué dije, no sé en qué me apoyé, pero bueno, era un monólogo dramático seguro. Y me dijeron, venga, pasa, haz las pruebas con mayores de 25, venga, ponte a hacer el examen teórico, venga. Y fue como, wow. Y entré. Y esto se lo debo a él. Y bueno, luego ha habido gente muy importante, ¿no? Siempre hace falta gente que te apoye, que te mire bonito, que te valide desde fuera, pero él fue el primero.
Bueno, luego llegó Antonio Banderas, uh-huh, que también ha sido muy importante en tu vida, ¿no?
Totalmente.
Y después de Antonio Banderas, luego también tengo entendido que hicisteis una familia con la película de Antonio,
sí,
Banderas, ¿no? Y que incluso llegaste a vivir una temporada con Mario Casas, ¿no? Sí. Eres compañero de piso, ¿no?
Sí, sí, nos hicimos, claro, es que fue una época de nuestra vida. Fue el proceso muy largo de casting, fueron 6 meses de rodaje y claro, de repente éramos todos muy jóvenes y fue una relación muy, muy íntima. Y entonces de repente vivíamos con Mario Casas y al día siguiente vivíamos con la portada de la Super Pop.
Ay,
y claro. Era todo como muy intenso en ese momento. Sí.
¿Y mantenéis esa amistad con Mario?
Sí, sí. Es verdad que los caminos, bueno, luego se van haciendo muy grandes, ¿no?
Pero luego confluyen. Sí. O sea, vuestra profesión, no importa que no os veáis, porque en algún momento volveréis.
Es verdad. Y es como si no hubiera pasado el tiempo. Esto pasa, ¿no? Claro, el amor está intacto.
Oye, exacto. ¿Qué tal la convivencia? ¿Qué, alguna anécdota que nos puedas contar? Yo qué sé, a Mario se le daba mal hacer los macarrones, no sé.
Bueno, era como...
Bueno, erais tres, ¿no? En el piso,
éramos,
o más.
Éramos tres compañeros de la película, la otra actriz con la que vivíamos era Berta de la Dehesa, y luego había un químico, de repente, porque había otra habitación y pusimos un anuncio y llegó un químico.
¿Y qué tal, pobrecillo?
Pero no, él estaba encantado. Y nosotros también nos llevábamos muy bien. Y Mario era un poco un hermano pequeño, era muy pocos años más pequeño que nosotras, pero lo suficiente para que se notase. Y ya tenía esa testosterona y esa virilidad y ese encanto. Mario es un trabajador nato y es un ser de luz. Ahí
bueno,
está.
Bueno, seguro que le preguntamos diría lo mismo de ti, pero es verdad que esa convivencia cuando tienes pocos años se convierte esa persona en familia. O sea,
totalmente.
Y es verdad, no importa que pase el tiempo, coges el teléfono y como si fuera años atrás.
Total.
Bueno, sabemos que eres una mujer de tu tiempo, preocupada por los asuntos que tanto nos preocupan a las mujeres. Antes hablábamos de la conciliación, pero también a lo mejor de las oportunidades de las mujeres, que lo tenemos un poquito más difícil. Es que esta es una realidad, ¿no? Es que, en fin, no es que digamos algo ya por muy dicho que sea algo nuevo, es que esto es así.
Claro, sí, hemos avanzado mucho, pero no hemos conquistado la igualdad, ¿no? Ahí están los techos de cristal y ahí están las estadísticas, ¿no? De las violencias, por ejemplo. Yo creo que, bueno, ahí vamos, intentando poco a poco hacer las cosas mejor. Y yo creo que el lugar por el que nos toca pasar es involucrarles a ellos, ¿no? Que formen parte de la responsabilidad de lo que significa la igualdad, ¿no?
Uh-huh.
Y asumir que todos y todas lo podemos hacer mejor. No es cuestión de atacar, ¿no? O de entrar en rabia o de entrar en victimismo. Es cuestión de ser sensatos, de ser adultos y asumir que todos tenemos responsabilidad sobre la mejora de la sociedad. Y somos la mitad, ¿no? Y tenemos todavía margen.
Eso es, y lo que sí hay que decir que como directora seguramente no ha sido el camino fácil.
No, ni como actriz.
Ni como actriz tampoco,
¿no? Es un mundo,
¿no?
Claro, es que, bueno, es un mundo, la sociedad es machista, yo soy machista, todas y todos lo somos porque vivimos aquí, ¿no? En este ecosistema. La cuestión es que nos vamos dando cuenta de las injusticias y, claro, cuando te atañen a ti, pues primero te da mucha rabia. Y luego esto, ¿no? Lo siguiente es seamos partes todos de la solución. Porque yo estoy cansada de que me pregunten por el Me Too. Yo quiero que le pregunten a ellos y que ellos se hagan responsables. ¿Lo has hecho? ¿Lo has visto hacer? ¿Lo has denunciado? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos con la vulnerabilidad que implica la responsabilidad de hacerse cargo de que eso pasa. Porque si yo lo he visto y a mí me lo han hecho y tú lo has visto y te lo han hecho, es que ellos lo han visto y lo han hecho. Entonces,
¿dónde se quedaron atrás, no? Claro.
Claro, y es más, desde la tranquilidad, o sea, yo creo que hablando se entiende la gente y que el paso siguiente es asumir la responsabilidad de hablar y de decir, pues sí, ¿sabes qué? Lo hice fatal. Y lo vi y me daba miedo o no entendía. Yo en ese momento pensaba que no era nada malo. Y ahora me di cuenta que no, que claro, es que es un abuso. Esto, ¿no? Esto, porque esto sirve para las nuevas generaciones y te resarte y pedir perdón es sano y cambiar de fase, ¿no?
Exacto. Bueno, pues están escuchando a una mujer muy interesante que nos trae una película que se estrena mañana, La mitad de Ana. Pues,
La mitad de Ana. Una película además en Nieves.
Vamos con ello.
Tiene mucha importancia también el arte, uh-huh. Los cuadros, el realismo mágico. Yo no sé qué tal se te da a ti pintar.
Porque, no muy bien.
Te vemos ahí pintando en la peli, pero bueno.
He tenido una maestra estupenda, Marta González Adalid, que es todos los cuadros que salen en la peli son suyos. Uh-huh. Y ella me estuvo dando clases, pero bueno, no es de lo que mejor se me da. Esta mitad a la que hace referencia el título tiene que ver con este arte que Ana, pues, como que olvida o no...
No cultiva, a lo mejor.
No le cabe
la
vida. Es que no le cabe con esta cosa de la precariedad y de la vida de madre en una gran ciudad. Entonces, hay algo que representa todo el rato, ¿no? La ilusión, el optimismo. Porque yo creo que la peli en realidad es muy esperanzadora y tiene un espíritu mágico que está representado en este uh-huh. cuadro del que hablabas, Un mundo de ángeles santos. Un cuadro que mide 3x3 casi, que está en el Reina Sofía, en un sitio privilegiado cerca del Guernica, porque el artista que lo pintó lo merece y nos gustaba honrar un poquito más.
Yo la llegué a conocer, que
¿en
sepas.
¿En serio?
Sí,
¿y
sí,
qué tal?
Sí. Murió muy longeva.
Muy longeva, casi 100.
Muy longeva, sí. Y Ángeles Santos, aparte de haber creado un mundo cuadrado, uh-huh. haber creado esas tertulias, haber plasmado uh-huh. un auténtico fenómeno en el mundo de la pintura, pero se casó con un pintor. Y ella ahí se vino abajo, en el sentido de que dejó paso a su marido uh-huh. y ella volvió a pintar ya con 90 años.
Sí,
Maravilloso, pero era todo muy delicado, ya había cambiado mucho su pintura.
Es que parecen dos pinturas diferentes, ¿verdad? Las pinturas de la primera época y la segunda, que es impresionista, ¿no? Con colores pastel, sí, y la primera época, que es esta cosa expresionista, con una fuerza. Tiene una vida muy honorable y a mí me gusta mucho reivindicarla también porque le pasaron cosas... ¿no? Y si hubiera sido un hombre, a lo mejor no le hubieran pasado esas cosas.
También. Seguramente. Era una mujer de su tiempo, transgresora, pero luego también fue mujer de su tiempo y se puso al lado del marido. Y entonces ella se anuló literalmente como pintora, pero estaba ahí, latiendo un corazón muy, muy, muy grande.
Sí, sí, su hijo, ¿no? Su hijo que,
su hijo
que
es, ahí está. Es que me gusta también mucho su pintura.
De cosas muy chulas.
Bueno, me habéis dado con el gran tema.
Sabía yo que te iba a gustar este tema. Oye, sí, sí. Marta, tengo entendido que eres vegetariana, ¿no?
Bueno, ahora ya no, ¿qué te parece?
Vale. Uy, ¿quién lo has dejado por el jamón?
Ex vegetariana,
pues,
entonces.
No, a ver, la conciencia la tengo, pero es por salud. Porque, bueno, no puedo llevar toda la conciencia que debería. Para ser vegetariano, que es muy fácil en realidad, pero tienes que ser estricto con ciertas cosas. Mm. Y últimamente mi vida no me deja tener este equilibrio.
Pero
entonces,
¿sigues preparándote esos pedazos de desayunos que en su día hablabas?
Es verdad, me hacía unos desayunos con 20... no, ya no. Pero podría volver.
Porque ya no hay tiempo.
Es que no hay tiempo.
Unos zumos, por lo visto, que se hacía, unos desayunos.
Sí. Me encanta descubrir cosas nuevas y cómo la alimentación de repente te cambia, porque te cambia físicamente, de repente te clarifica la mente, te da más energía. Esto, la experimentación con la alimentación me encanta.
Eso como la gente que no que sea alcohólica, sino gente que bebe a lo mejor de vez en cuando algo de alcohol y de repente deja de beber nada de alcohol y se encuentra muchísimo mejor.
Sí.
O sea, es una sensación
en el
cuerpo.
A mí me ha pasado. Yo, ¿ves? Alcohol no bebo ya. Ahora,
yo tampoco.
Voy por fases ahora.
Bueno, vas buscándote, ¿no? También.
Sí, claro, y explorando, ¿no? La vida es para explorarla y yo digo, venga, a ver, ahora está también porque te apetece, ¿no? Sin forzar.
Claro, bueno, estamos descubriendo también a Marta, que, claro, sabemos tantas cosas de ella. Por ejemplo, sabemos que maquillarte... ¿tú prefieres, qué suerte, porque puedes, la cara completamente limpia, eres así y tienes el maquillaje fuera? ¿Será que como llevas tanto maquillaje?
Claro, es que pasa mucho con los actores esto, ¿no? Porque
sí,
cuando vas a trabajar te ponen muchas cosas encima, entonces igual para sentirte tú necesitas quitártelas. Y al final, sin nada, me encuentro. Y con cosas digo, este personaje, o esta cosa, o este... Sí.
Es verdad. Bueno, seguimos explorando y acercándonos a ese momento de nervios que ya nos ha dicho ella un poquito, ¿no?
Bueno,
está con el corazón latiendo un poquito más.
Pues nada
acelerada.
Mejor para los nervios, para la cabeza acelerada, que meditar, que hacer yoga. La hemos visto antes, lo hemos contado en la presentación,
ya,
¿no?
¡Qué fuerte
que
eso! ¡Madre mía! Hace
esos
tiempo.
Vídeos para yoga para principiantes, ¿no? ¿Sigues todavía? Ya no, con los vídeos creo que no, pero si no, ¿practicándolo?
Sí,
yoga, claro.
Ya no sale de tu vida.
Pues sí, forma parte fundamental. A ver, igual, hay días en los que me cuesta más encontrarle el espacio, pero tengo mi mat en un sitio privilegiado de casa y lo que intento es levantarme y acostarme en el mat. Y ya de ahí empezar a moverme. Te cambia mucho, aunque sea los estiramientos y recolocar la respiración para empezar el día, te coloca en otro sitio. Te pone muy en el... Bueno, a mí me pone muy en mi centro.
Y en días como, por ejemplo, hoy, el día del estreno.
No salgas del mat.
No, total.
Mañana toda la mañana haciendo yoga.
A respirar.
El fin de semana.
Bueno, al final las herramientas te las integras, ¿no? Y vas más bien en el taxi respirando.
Claro,
y entre entrevista y entrevista vas tomando calma y teniendo la mente un poco serena. Estas cosas sirven para vivir, ¿no? Si van encima de la vida, cuesta mucho. Entonces, en realidad, tú te llevas el yoga a donde vayas, en el avión y en...
Bueno, La mitad de Ana se estrena en cines, hay que ir a verla, ópera prima, es todo un renacer, sí, de Marta Nieto, un volverse a descubrir, en este caso, como directora de largometraje, que era el inicio, ¿no? Tú ya pensabas en largometraje.
Sí, yo presenté una idea a la residencia de la Academia, que son estas becas que dan para desarrollo de proyecto, y de repente iba muy, bueno, esta cosa del síndrome del impostor, ¿no? Con muchas dudas, pero ¿tú qué haces? ¿Por qué escribes? ¿Eres actriz? ¿A qué te dé? ¿No? Todas estas cosas que nos pasan a las chicas y a los chicos. Y de repente pues me cogieron y el proyecto, bueno, ha estado muy bien acompañado. Tengo una co-guionista maravillosa también, compañera de las residencias. El montador de la película también es un compañero de las residencias, Pedro Collantes. Y se ha ido gestando con un equipo de gente humana brillante, la verdad, con muchísimo más talento que yo. Y yo me he dedicado un poco a nutrir la peli de todo este arte, a guiar un poquito que no se desvirtuase la historia y a disfrutarla. Y ahora con muchas ganas de compartirla, porque realmente es el trabajo de mucha gente muy talentosa. Yo creo que aporta algo sensato, ¿no? Cuando hay tanto histrionismo y tanta polarización, sobre todo en el tema de la infancia trans, yo creo que la peli pone encima de la mesa pues cosas indiscutibles, como son el amor propio, la serenidad, la tranquilidad, cosas que los niños necesitan, sean cis o sean trans, y que forman parte de la calidad de vida a la que aspiramos todas.
Pues Marta Nieto, da gusto escucharte. Estoy segura que la peli va a ser un éxito. Va a abrir la mente a muchas personas, sobre todo tú focalizas todo en la madre, ¿no? Que también tiene su proceso de cambio también de búsqueda de identidad.
Sí, yo creo que si eres madre, la peli te va a llegar, porque forma parte, creo que, de todo el proceso, ¿no? O sea, cuenta algo que forma parte de la maternidad, que es, bueno, y ahora tú, ¿dónde te colocas?
Exacto. Marta Nieto, La mitad de Ana, gracias por estar con nosotros. Mucha
gracias,
suerte mañana.
Un gustazo.
Y a respirar, por favor. ¿Has puesto música?
Respiremos.
Que me incita a estar,
Alejandro. De yoga, de meditar.
Claro. Bueno, pues nada, nosotros así llegamos a las preguntas del Club del Oyente.